En Canal Extremadura Radio comienza La Casa de Todas, con José María Núñez Blanco.
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, un poco más tranquilos del calor, que nos ha dado un tiempito de relajo después del subidón que tuvimos a principios, mediados de mes. Estamos llegando a finales del mes de junio, el mes de la diversidad, desde hace ya bastantes años. No desde aquel 28 de junio en el que se levantaron las compañeras trans en el bar Stonewall de Nueva York, pero sí desde hace bastantes años ya viene siendo el mes de la diversidad, en concreto en nuestro país y desde luego en nuestra tierra. Así que vamos a terminarlo, como hicimos en los últimos programas, hablando del orgullo LGBTI, en concreto del orgullo LGBTI en nuestra tierra y de lo que es la causa fundamental de este año y de los últimos años, el que por fin, espero, veamos en breve una ley integral y estatal trans y LGBTI que venga a poner justicia y muchas otras cosas en nuestro país.
Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor, amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo la primera en olvidar.
Probablemente una de las canciones más bonitas de Ana Belén. Bueno, la letra es de Sabina, supongo que lo saben. Pero la utilizamos para dar la bienvenida a alguien que queremos, que es de la tierra, es de Mérida, aunque ahora creo que está por Sevilla o cerca de Sevilla. Raúl Solís, bienvenido a la Casa de Todas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, muy bien.
Nada, hombre.
Allí estoy en Sevilla.
Pues bienvenido. Aquí te hablamos desde Badajoz, en concreto yo, Miriam, a los mandos técnicos y yo aquí el micrófono. Es un placer que estés con nosotros en La Casa de Todas, el programa de diversidad LGBT de Canal Extremadura, y que estés en este último programa de la temporada en el que queremos hablar de algo tan importante como es la ley trans y LGBT, y aunque se conoce como la ley trans, se conoce por parte de todo el mundo como ley trans. Yo creo que esa segunda parte de contra la discriminación hacia las personas LGBTI en general se conoce menos, pero en cualquier caso, esa ley tan necesaria, decíamos en la entrada del programa, que sin duda alguna es la reivindicación fundamental de los últimos años, especialmente de estos dos últimos años, porque el anterior no tuvimos un orgullo en las calles por la pandemia. Raúl, te hemos invitado a la casa, siempre es un placer porque eres amigo y te queremos, pero para que nos hables de un libro que has publicado, que precisamente cuenta parte de las complicaciones para poner esta ley en marcha. La batalla trans se llama tu libro. Bueno, ¿cómo se te ocurrió poner en marcha ese libro? ¿Por qué?
Bueno,
¿por qué?
Mira, ese libro, decido empezar a escribirlo en el verano de 2019, cuando se están celebrando en Gijón la Escuela Feminista Rosario Acuña, que es una escuela feminista que está liderada por Amelia Valcárcel, que es una de las ideólogas más importantes del feminismo institucional español. Y decido escribirlo porque en esa escuela de mujeres que habían ostentado cargos de responsabilidad en las instituciones y muy vinculadas al Partido Socialista, ese año deciden organizar una jornada donde el campo de batalla era las mujeres trans. Y entonces creí en aquel momento que había que dar la batalla de las ideas, porque el discurso de la ultraderecha, ya no de negación de la realidad de las personas trans, ya no solamente estaba siendo difundido por la extrema derecha, algo que podría ser casi lógico,
esperable. Ya,
esperable. Pero entonces, claro, creo que hay que dar la batalla de las ideas, porque que estas mujeres, que estas feministas importantes, referentes, con muchísima visibilidad y poder institucional, hayan decidido que su campo de batalla va a ser las personas trans, la ley trans, pues yo creo que en ese momento hay que dar la batalla de las ideas, porque corremos un peligro serio, primero, de que la ley no se apruebe, y segundo, de que las personas trans vuelvan a estar en la diana, como así ha sido.
Como y en ese momento, como se ha podido comprobar en los dos últimos años con nitidez, ¿no? En el libro, que es un libro que invitamos a todos los oyentes a que lo compren, porque además es de fácil lectura, aparte es que es muy agradable, es pequeñito, se lee tranquilamente en un par de tardes, ¿no? Pero haces muchas reflexiones, vas contando cómo tú ves que se ha producido esa batalla contra la ley trans y fundamentalmente defiendes la idea de que no es un debate por la ley como tal, sino por el poder del movimiento feminista. ¿Por qué llegas a esta conclusión?
Bueno, porque básicamente porque las personas, estas mujeres feministas vinculadas al Partido Socialista, del feminismo institucional de los últimos años, han sido las mujeres que en aquellos parlamentos autonómicos han aprobado hasta 14 leyes de trans que ya contempla la autodeterminación del género, que contempla la ley estatal. Por lo tanto, yo creo que lo que ocurre es que este feminismo institucional, más que defender el feminismo, lo que está defendiendo es su parcela de poder, que se ve muy aminorada y bastante perjudicada con el acuerdo de coalición de Unidas Podemos y PSOE, por el cual el Ministerio de Igualdad pasa a manos de Unidas Podemos, en este caso de Irene Montero, y Carmen Calvo es desalojada del Ministerio de Igualdad, y con Carmen Calvo todas las organizaciones satélites vinculadas a este espacio político y referentes institucionales. Entonces, yo suelo decir una metáfora, que el problema es que antes el teléfono del Ministerio de Igualdad lo tenían solo unas cuantas feministas y ahora lo tienen muchas otras. No es que ellas hayan dejado de tenerlo, porque siguen teniendo interlocución directa con la institución, sino que lo que les molesta es que ya no sean las únicas que tienen acceso directo a la institucionalidad.
¿Ves conexión en general con la crisis que se puede estar viviendo en el feminismo o que parece una crisis en el espacio feminista en general, en el 8M en general, ¿no? ¿Y una conexión con la diferencia de edad entre unas mujeres y otras?
Sí, es una cuestión también genealógica, ¿no? Es una cuestión generacional, porque estamos hablando de que el 8 de marzo de 2018 sale de las paredes de los partidos políticos, de las instituciones, un feminismo popular muy vinculado no tanto a la teoría feminista de la universidad o de la academia o de los espacios intelectuales, que es a la que pertenecen señoras como Amelia Valcárcel, Alicia Millares, Ángeles Álvarez y otras tantas Carmen Calvo y otras tantas que se han posicionado claramente en contra de la ley trans. Es un feminismo popular que se referencia, pues, en lo que se referencian las jóvenes de hoy en día, ¿no? En YouTube, en redes sociales, en artículos de opinión, en libros, en series de televisión, en cine. Es un feminismo popular que, bueno, que entiende que, pues, que no solamente quieren la mitad del mundo, sino que quieren otro mundo diferente, ¿no? Y construyen otro pastel, y en ese pastel no se admite ningún tipo de desigualdad ni de discriminación. Por lo tanto, estamos hablando de un problema generacional, de un viejo feminismo que se ha quedado anclado en el pasado y que ha sido incapaz de entender la ola de popularidad del feminismo que sale a las calles el 8 de marzo de 2018 y que de manera continuada cada año, menos por la pandemia, ha llenado las calles y llena las calles de España y llena cualquier espacio. O sea, el feminismo hoy en día es el movimiento social más hegemónico que existe, yo diría que en el mundo, no solamente en España, pero en España es especialmente notable su poder.
¿Y ves conexión entre esa posición antitrans y la sociedad?
Pues mira, la verdad que no. Yo creo que es un globo sonda los posicionamientos del feminismo antitrans son posicionamientos muy minoritarios, sobre todo nacen en entornos con muchísimo poder y muchísima visibilidad, de ahí que haya tenido tanta repercusión mediática, a pesar de que en muchas encuestas la mayoría de las mujeres, alrededor de un 75-80%, se posicionan claramente a favor de la ley trans. España es el país de Europa, y no lo digo yo, lo dice el Eurobarómetro, que mayores cotas de respeto y de inclusión favorables a las personas trans esgrime cada vez que es preguntado por este Instituto Sociológico Europeo. Entonces, básicamente, por eso también es una cuestión de poder, porque una cuestión que en la calle no se habla, ha tenido demasiada repercusión en medios de comunicación. Estamos hablando de mujeres feministas que han ocupado las cátedras de igualdad de las universidades, que están en los puestos de relevancia de las editoriales, en los medios de comunicación. Han sido, bueno, pues son unas mujeres entre 50, mayoritariamente mayores de entre 55 y en adelante, 60 años en adelante. Y bueno, son mujeres muy bien posicionadas y han utilizado su posición social de privilegio en los medios de comunicación, pues para afrontar un debate ficticio que en realidad la sociedad tiene más que superado, y es que las mujeres trans son mujeres y ya está, no hay más debate.
Una postura que sería aceptada por la mayoría de la población, según el CIS, claramente.
Claro,
según una encuesta relevante que hizo El País y la cadena SER hace muy poco tiempo también. Todo este libro lo planteas, lo haces, lo enfrentas después de un amplio conocimiento de la realidad trans, porque tienes un libro anterior del que no hablamos aquí en la casa, pero que me encanta que lo refiramos para que pueda también conocerse si alguien nos está escuchando y le puede interesar, que es La Doble Transición, un libro en el que abordas con mujeres trans mayores, de avanzada edad, ya la mayoría de ellas, lo que fue el cómo enfrentaron la doble transición de ser mujeres trans en la transición española. Entiendo que todo eso fue una base importante para poder conocer esta realidad trans y poder enfrentar este análisis de la ley trans actual, ¿no?
Pues en realidad me sirvió como base de todas maneras para leer el libro de la batalla trans. En realidad no hay que ser una persona muy iniciada con el tema trans. Si tienes un poco de interés por los temas sociales, por el tema político, en realidad la batalla trans es una crónica alineada con algunos capítulos de reflexión de lo que ha ocurrido dentro del seno del gobierno, en el seno del Partido Socialista, que también ha habido una división importante, que finalmente ha ganado las personas que son favorables a la ley. Quiero remarcar que el Partido Socialista no es un partido antitrans, es decir, que haya habido feminismo dentro del Partido Socialista en contra de la ley trans no significa que el partido finalmente se haya posicionado con esas tesis. Afortunadamente, en el último congreso que tuvo el Partido Socialista se posicionó a favor de la ley trans. Entonces, bueno, básicamente es una crónica política que podría haber perfectamente aparecido publicada en algún periódico, pero como tiene una extensión más grande de lo habitual de una crónica política en un periódico, pues aparece publicada en un libro que además es pequeño. Vamos, el libro tiene de un tamaño muy pequeño, es muy cómodo de leer y tiene alrededor de 160 páginas, creo. O sea que se ve muy bien y nada.
Y realmente, realmente bonito y emotivo. Bueno, pues vamos a hablar de esa ley que justo hoy, 28 de junio, ha ido de nuevo al Congreso, al Consejo de Ministros, y lo vamos a hacer con el vicepresidente de CLGTBI, Mané Fernández. Así que, Raúl, te decimos ya hasta la próxima. Ha sido un placer tenerte aquí, en la casa de todas, en Canal Extremadura, en la radio pública de tu tierra, y espero verte pronto para darte un abrazo. ¿Vale?
Muchas gracias, José María. Un beso a todos.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Lo importante era el fin, su manera de sentir. La esperanza le jugó malas pasadas, devolviéndola en revancha. El afecto que entregaba y aún el huracán le atormentaba. Esos sueños que anhelaba sentir como una flor. Donde no existe condena, si se trata de él o ella, el viento va peinándote. Sé que es posible que esconda su amor bajo un rincón sin dejar saber si por pones el alma en cada gesto de amor que le dabas como una flor.
¿Qué importa tu sexo? Cantaba Malú. Bueno, seguro que la persona con la que vamos a hablar ahora se conoce esta canción de cabo a rabo y probablemente se emocionó mucho cuando lo escuchó por primera vez. Mané Fernández Noriega, bienvenido a la casa de todas. No sabes la felicidad que me da que estés por fin aquí en la casa. Qué pena que no sea con un cafelito y unas pastas, pero bueno, al menos estás con nosotros por teléfono. Bienvenido.
Muchas gracias, José María. Para mí también es una emoción bastante grande escuchar la canción. Aunque la escuche 500 veces, me seguiré emocionando. Y estar contigo, vamos, el orgullo y la emoción es doble. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, de verdad. Bueno, para quien no lo sepa, que seguro que es poca gente, Mané Fernández es actualmente vicepresidente de la FLGTBI+, que es la organización LGBTI más importante de nuestro país, más representativa, más grande, con claridad. Y, sin duda alguna, una de las personas que más ha peleado y trabajado por lo que primero era una ley LGBTI y ahora es una ley trans, completa, integral, estatal, como la queramos denominar, que también tiene un importante capítulo contra la discriminación hacia las personas LGBTI en general. Pero una ley estatal trans, por fin, Mané. Creo que podemos decir que está avanzando mucho. Hoy puede ser un día importante para eso, pero ¿la veremos? ¿Tú crees que la veremos?
Sí, la vamos a ver. En esta legislatura vamos a tener nuestra ley, nuestra primera ley integral trans, aunque esté incluida dentro de un borrador o se le quiera meter dentro de un borrador con la ley LGTBI. Lo importante es que la ley integral va a salir. El reconocimiento de las personas trans en este país va a estar en esta legislatura y vamos a tener una igualdad. Es necesaria y más que necesario, viendo el ambiente que se está poniendo o los vientos que nos llegan de distintas partes y los vientos que nos llegan de discursos, dejar amarrado en esta legislatura este proyecto y aprobada esta ley. Y tenemos toda la confianza de que así será.
Estoy seguro de que sí, entre otras cosas por el empeño que tantas personas trans habéis puesto desde los distintos colectivos del Estado, pero especialmente gente como tú, peleando duro en conseguir que finalmente sea una realidad, porque, bueno, más o menos nuestros oyentes seguro que lo saben, ¿no? Pero en España ya hay muchas comunidades autónomas que tienen legislaciones trans, pero no en todas. Y, sobre todo, no hay una ley estatal que homogeneice los derechos que en este país se tengan por ser persona trans. ¿Cuáles serían, si a ti te parece, nos lo puedes resumir de una forma así más o menos esquemática, las principales reivindicaciones y, por tanto, avances que conseguiría esta ley trans si finalmente se aprueba en el Congreso de los Diputados, como esperemos así sea, a corto plazo?
Hombre, yo creo que la principal reivindicación es el derecho a la libre autodeterminación de género de las personas trans, que, lógicamente, lo que conlleva es una despatologización de las personas trans. Porque tenemos que seguir diciendo que en este país, por desgracia, a nivel estatal, en lo que tiene que ver con el cambio registral, se nos sigue patologizando y se nos sigue pidiendo un diagnóstico de disforia de género. Yo creo que es lo primero que hay que reconocer, y la cabida dentro de esta ley, dentro del borrador, en lo que tiene que ver con los menores. Todo lo que estamos trabajando y por la realidad de los menores, porque están ahí, tenemos que trabajar por ellos y tenemos que necesitar, porque lo que no nos podemos olvidar, que los que hemos sido mayores ahora también fuimos menores trans. Lo que pasa es que en nuestra época no éramos ni siquiera visibles, porque no sabíamos de qué estábamos hablando. Hoy esos menores se pueden hacer visibles gracias a que la realidad trans está en las calles, está en el discurso y en el discurso social. Y por eso se hace más que necesario que en este borrador estén, y estén con las necesidades y con lo que ellos están reivindicando desde los colectivos de familias como puede ser Crisales. Y también el que los migrantes con en este país, lo que entendemos con migrantes con papeles, y así también los que no están con papeles o que no han sido reconocidos en este país puedan tener la posibilidad de que se les reconozca y se les dé una igualdad real en cuanto a lo que tenga que ver con su legalidad en este país y que se les reconozca su identidad real. Y son muchos los puntos de los que podríamos hablar, José María, de crecimiento. Pero yo creo que un punto importante que tiene que ver esta ley, y yo así te lo agradezco porque estamos trabajando juntos, es el apoyo que hemos tenido también del colectivo LGB. Hubo un momento en este país que se aprobó una ley en el 2007 y que la realidad trans se vio muy sola. Hoy y actualmente, desde el colectivo trans, damos las gracias a las personas LGB en donde nos han apoyado y hemos podido trabajar conjuntamente de una manera, dándonos el espacio que necesitamos las personas trans, pero de una manera codo a codo por luchar por esta realidad y que se haga igualdad y que se haga lo que tenemos que y lo que necesitamos, la realidad trans.
Yo tengo la sensación, coincido contigo, que ha sido una de las claves, ¿no?, de que de esta vez sí que finalmente vaya a ser realidad la ley trans, de que finalmente sí que vaya a salir, ¿no?, por haber constado con esa unidad mayoritaria de todo el colectivo LGBTI y en general de la población, ¿no? Porque coincides conmigo en la sensación de que la mayoría de la población española está a favor de esta legislación.
La estadística lo dice. Las estadísticas sí es lo que nos están diciendo. El 80%, el 85% de la población está de acuerdo en que se legisle. Y se legisle en los términos en los que hemos pedido la realidad trans. Es decir, que el 85%, casi el 90% de la población está de acuerdo con la libre autodeterminación de género de nuestra realidad. Entonces, el discurso ya está en la calle. Lo único que queda es que ese discurso se haga realidad en el Congreso. Y se haga realidad en el Congreso y que se legisle. Es lo único que nos queda. Lo demás lo tenemos, pero queremos una igualdad real. No solamente podemos decir que tenemos y que la estadística nos habla a favor con respecto a esto. Mientras no tengamos una legislación donde nos iguale, nos equipare, no podemos quedarnos solamente con lo social, porque quiere decir que algo está fallando.
Antes hablábamos un ratito con Raúl Solís al hilo de su libro La batalla trans y todo lo duro y lo complicado que ha sido llegar hasta aquí, ¿no? Llegar hasta este punto y todo lo que ha habido que sufrir, especialmente lo que habéis sufrido las personas trans y, como tú bien subrayabas también, los menores trans que han tenido que soportar y sus familias muchas cuestiones, las mismas que vosotros, mayores, pero con menos fortaleza, ¿no? Personal, emocional y con menos recursos para hacerle frente, ¿no? En todo este proceso se han escuchado argumentos bárbaros, argumentos de todo tipo. Y yo sé que tú además eres experto en contrarrestarlos, en confrontarlos. De hecho, déjame que recuerde un debate que se puede ver en redes sociales, ¿no? Si se busca. Pero a mí me gustó mucho verte el otro día en un debate en la tierra donde habitas, porque no es tu tierra natal, tú eres chileno. Una tierra en la que también se están viendo avances importantes, ¿no? En estos últimos tiempos, en general como sociedad, ahora en proceso constituyente, pero también claramente en el tema LGBT y en el tema trans, pero vives desde hace muchísimo tiempo en Asturias, habitualmente, y ahí el otro día yo te vi pelearte con parte del argumentario en contra de esta ley trans en un espacio de debate sobre ese libro que se ha publicado, que es el Nadie nace en un cuerpo equivocado o algo así, creo que es el título que tiene. Hay una idea que se contó luego en redes sociales y que me gustaría contrastar contigo, ¿no? Y es la idea de que hay quien dice que a esos espacios no hay que ir, porque determinados derechos humanos no se debaten. A mí me gustó verte en ese debate y a mí me gustó verte confrontar y dejándoles callados en la mayoría de las ocasiones con los argumentos que desde tu experiencia y todo toda tu trayectoria ponías encima de la mesa, ¿no? ¿Por qué tomaste esa decisión de participar cuando hay otras personas que dicen que no? ¿Por qué crees que es necesario?
Porque yo creo que es necesario que estemos en esos espacios. No es necesario estar en todos los espacios de debate, pero en estos espacios sí. Precisamente por lo que estás diciendo, porque hay que poner el contrapunto. Hay que poner el contrapunto al discurso y sobre todo cuando estamos hablando de la tierra donde se hizo, que se hizo en Gijón, donde ha empezado mucho el discurso TERF con una escuela, que es la escuela de la Rosario Acuña. Hay que entrar en el debate no nos tiene que dar miedo porque tenemos la razón y precisamente por eso es necesario que estemos sentados por lo que has dicho tú, porque tenemos la contrarrespuesta y la contrarrespuesta de una realidad. Cuando nosotros damos la contrarrespuesta estamos callando todo ese discurso. Si a nosotros no se nos escucha, no se está escuchando la contrarrespuesta. Y hay un refrán que dice que el que calla otorga. Muchas veces he pensado, cuando todo este resurgir del discurso antitrans, he dicho, es que si no entramos, muchas veces estamos otorgando. Se necesita que nosotros entremos. El problema es que no nos han dejado entrar siempre. Nos están empezando a dejar entrar en el debate. Y yo dije que era la primera vez que se podía dar este debate y que la oportunidad no la podíamos perder. Es necesario estar en el debate, es necesario poner el contrapunto y es necesario que nuestra voz sea escuchada. Porque hasta ahora nuestra voz ha sido escuchada dentro del movimiento, pero fuera del movimiento no se nos ha dejado hablar. Se ha hablado por nosotros. Y nuestra voz tiene que estar ahí.
Y porque probablemente muchas de las personas que tanto están diciendo contra esta ley, que yo creo que, como decías antes, es una representación minoritaria de la sociedad, aunque es cierto que puedan tener altavocías importantes y conexiones importantes con el poder, como antes nos decía que Raúl Solís, que había analizado y contaba en su libro, ¿no? Pero en definitiva, muchas de estas personas probablemente no han tenido un conocimiento real de lo que significa ser persona trans, de lo que significa la transexualidad.
no han tenido el conocimiento, no han tenido la experiencia, no han estado nunca frente a una persona trans, no han escuchado cuál es la realidad de una vivencia y de una vida trans, y eso es lo necesario poner encima de las mesas. No es el debate teórico, porque nosotros no somos una teoría, somos una realidad, y es lo que tenemos que poner en la mesa, nuestras vivencias y nuestra realidad. Tratar de dejar la teoría fuera, porque la teoría no es para nosotros, la teoría entrará en otros sitios. Y precisamente el problema de esto, el problema del discurso, es que lo han teorizado y lo han llevado a un extremo donde nosotros no estamos, pero sí se nos ha puesto. Y eso es la necesidad de estar en ese debate, que salgamos de ese espacio donde nos han puesto y que la sociedad sepa cuál es nuestra realidad, desde nuestras vivencias, desde nuestra realidad y desde nuestra lucha. No es poner otra cosa, es hablar de eso. Yo no voy a ir a teorizar con un catedrático en psicología, que además fue profesor mío en su época, pero sí voy a ir a hablar desde mi conocimiento, desde mi experiencia, lo que significa ser trans y lo que significa, en un momento determinado, porque salió el tema, intersexual. No hablemos desde el desconocimiento. Las realidades y las vivencias son necesarias para entrar en el debate y para legislar. Y por eso tenemos que estar ahí.
Yo no puedo estar más de acuerdo, porque además es que yo siempre lo pienso. Si hace 30 años no hubiéramos hablado con quienes estaban en contra del reconocimiento de derechos, no hablaríamos con nadie prácticamente. O sea que siempre ha habido que hablar con quien no estaba de acuerdo.
Los debates del aborto se dieron. Claro. Cuando el matrimonio igualitario nos sentamos en frente de Foro de la Familia y toda esta gente para debatir, porque es necesario. Desde el mismo debate crecemos todos.
Porque además, como decías, y como titulaba el diario El Comercio, contando esa reunión en la que participaste, los trans no surgís como setas, ¿no? Existís desde siempre, ¿no?
Sí.
Totalmente de acuerdo y de verdad muy convencido de que el planteamiento que llevas de adelante es necesario y de que, bueno, hay quienes defienden que no hay que hablar con quien plantea ese tipo de cosas, pues que tienen todo el derecho a defender esa idea, pero probablemente no generen el avance o generen el cambio en esas personas que tienen posturas contrapuestas. Bueno, estamos hablando de la ley trans, estamos hablando de la realidad de las personas trans, que yo creo que claramente son la principal reivindicación estatal de este año, de este orgullo. Lo hablamos hoy, 28, hoy es 28 de junio. En dos semanas, un poquito menos, estaremos en Madrid pisando de nuevo las calles. La manifestación de este año promete ser potente, ¿no?, la estatal.
Tiene ganas ya de salir, tiene ganas de reivindicar, tiene ganas de estar en la calle haciéndose visible y reivindicando, porque lo que no podemos olvidar que la manifestación es eso, es visibilidad, es reivindicación y es luchar por nuestros derechos. Es la mayor herramienta que tiene el colectivo en este momento para hacerse visible y para hacer política de verdad. Y para de esta política de verdad reivindicar y poder llegar a una legislatura, en una legislatura a aprobar una ley como la que vamos a aprobar. Yo creo que después de dos años como los que hemos tenido, se hace necesario, tenemos que estar, tenemos que seguir y tenemos que seguir haciendo una reivindicación como la que estamos haciendo. Además, este año, Federación cumple 30 años trabajando por el activismo por y para el colectivo LGTBI y con mayor razón tenemos que estar ahí.
Qué bonito celebrar esos 30 años con la aprobación de la ley trans, ¿eh?
Exacto.
Pues eso será, o sea, el 9, a ver, recordemos, el 9, el sábado, este próximo sábado, ¿no? El siguiente, en Madrid, manifestación estatal por los derechos LGBTI, por el orgullo LGBTI+. Y la ley, pues, en unos meses en el Congreso. Esperemos que sí. Mané Fernández, gracias por estar en la casa de todas, en el programa de diversidad de la Radio Pública Extremeña. Un placer.
Muchas gracias a ti, José María, de verdad, y lo sabes de corazón. El abrazo no es físico, pero sabes que el abrazo está ahí, y muchísimas gracias por la labor que también estáis haciendo desde la radio y desde otros espacios, porque esto se haga realidad.
Gracias a ti, un abrazo, nos vemos pronto y hasta pronto. Mucha fuerza,
María. Muchísimas gracias. Igualmente, José María, hasta luego.
Chao.
Chao, chao.
Y hoy, 28 de junio, nos vamos hasta la temporada próxima. Durante el verano tendremos repeticiones de algunos programas. Ha sido un placer estar esta temporada de nuevo aquí, en la casa de todas, hablando de esta revolución que es el amor. Hablando de revolución, les dejamos con Tracy Chapman. Nos vemos, pues eso, en unos meses. En cuanto pase el Día de Extremadura, estamos de nuevo aquí. Que lo pasen bien, disfruten del verano, disfruten de la vida, que son dos días. Chao. Don't you know?
gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Talking about a revolution. Oh, I've been standing in the welfare line, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.